Estamos de vuelta en nuestro podcast Estilo Manifiesto y nos ven desde Suecia nuestra queridísima
Bere de temprano.net y el pronóstico del tiempo para hoy, menos 4 grados y nieve.
¿En dónde está?
En Suecia.
Tenemos desde la Ciudad de México a Ángeles.
Hola, me agarraron desprevenida, muy mal hecho con el pronóstico del tiempo, que hoy es mayormente soleado con 22 grados, como pueden ver. Hola a todos.
Desde la Ciudad de México.
Sí.
Y yo soy Pati de guapología.com, desde la ciudad hermosísima de Los Ángeles, California. Aquí hace un poco más de frío, pero bonito, siempre es bonito. ¿Qué les puedo decir? Me encanta.
No es frío, eres una mentirosa, no es frío, eso no es frío.
Ok, a ver.
18 grados no es frío, denle un frío a esta.
Pero es más frío que México en este momento.
Sí,
perdón.
Menos 4 grados es como la primavera sueca ya, el calentamiento global. En fin, disculpen nuestros nuevos podescuchas y video podescuchas. Siempre damos el pronóstico del clima en nuestras ciudades porque es como y también tenemos una sección que es de noticias cortas y después ya entramos en temas más donde elaboramos un poquito más. Entonces, entre las noticias cortas de esta semana, Bere, ¿quieres contar la tuya?
Sí, bueno, ya saben, para los que nos han escuchado, hemos hablado de Sofía Amoruso y de Girl Boss. Para los que no la conocen, que seguramente todos los que nos escuchan la conocen, pero ella es la creadora de Nasty Gal. Pues la señorita se puso a organizar un rally. Así le llamo un rally, va a ser un evento de conferencias y de networking en marzo. Entonces creo que es como el primer paso para crear su imperio de media. Porque ves que quería ella, por eso hacía su podcast, por eso hace su podcast, porque está tratando de hacer otro negocio diferente. Y pues total que puedes ya comprar tus boletos, $350, es el evento de un día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, solo 500 personas, y a mí me huele muy bien como para vender patrocinios, seguramente todo va a tener, porque según va a tener pop-up shops, comida, etcétera, ¿no? Entonces ya lo veo plagado de marcas y de dinero entrándole a la bolsa de la Girl Boss.
¿Dónde es?
Creo que en Los Ángeles.
Okay, ya estoy investigando.
Para que nos traigas el chisme de primera mano.
Estoy de acuerdo. Bien, yo les cuento que el Instituto Pantone ya dio su diagnóstico y su pronóstico del color del año 2017. Y mientras que este año tendía a ser más bien como rosa pastel, el del próximo año es muchísimo más vivo y no tiene un nombre, es un nombre descriptivo, lo llamaría así, lo llaman greenery. Entonces, les voy a enseñar el inventado color.
¿Lo podemos traducir como verdecería?
Como verdecito o verdoso tal vez. A ver, les voy a
verdosidad,
el greenery, ¿no? Entonces, dice aquí que es pues básicamente que es un simboliza nuevos comienzos y que es una mezcla entre amarillo y verde. Y pues la razón por la cual hacen este tipo de pronósticos es según lo que han visto, que se repitió constantemente en ferias de diseño, en la compra de materiales de distintos tipos, desde pintura de carros hasta colores para hacer esmaltes de uñas, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es un pronóstico, no es una obligación de las marcas hacer esas cosas, ni, o sea, funciona en teoría del otro lado, ¿no? O sea, las marcas o los diseños se crean con ciertas tendencias, y el Instituto Pantone lo que hace es decir, hey, nosotros detectamos esta tendencia y el color que más creemos que va a funcionar para el año que va a comenzar es tal, ¿no? Y por eso se genera el color del año. Ahora, muchas veces otros institutos y otras trend hunters dan otro diagnóstico y a veces pues les va, son más acordes. Y también, por otro lado, hay lugares, por ejemplo, Sephora lo que hace es que crea una paleta de color o de maquillaje con un montón de cosas del color del año y, vamos, se puede comercializar. Es el tipo de cosas que están al público y, pues, si alguien vende algo y quiere entrar en tendencia, pues, ahí está, en la verdosidad.
Ok. Mi noticia breve de esta semana, que tal vez para muchos de nuestros escuchas no sea noticia para nada, es que Susie Bobble está embarazada. Y digo que tal vez no sea noticia porque tiene 8 meses. Lamentablemente nos enteramos por medio de una noticia bastante traumática, que es que su esposo desapareció un par de días. Ella fue encontrado en un hospital. Ella, bueno, no se ha dado mayor explicación ni se ha entrado en detalles, no es que los estemos pidiendo. Solamente puso un post en Instagram agradeciendo a sus followers por el apoyo y explicando que, bueno, ha sido un momento muy duro de su vida. Pero más allá de este momento, pues, tan fuerte para ella, sí ha sido una noticia, ¿no? Enterarnos que una de las pioneras del fashion blogging y alguien, bueno, de quien yo personalmente soy bastante fan, aunque no la, como pueden ver, no la he seguido tan de cerca, pues está a punto de ser mamá. Y ya que Guapi menciona tendencias, hablemos de tendencias. Creo que las blogueras de la fashionósfera primeras, ¿no? Como esta chica francesa, ay, justo se me olvidó su nombre, pero, o sea, Eva Shen, todas ellas empiezan a tener hijos, y yo me pregunto si esa va a ser la entrada de las fashion bloggers al mundo de las mommy bloggers. Tal vez no, pero creo que esa realidad de ser mamá te empuja un poco, ¿no? Ya se verá. Y bueno, sí quiero comentar algo sobre la noticia de Bere, que, bueno, al final de cuentas tú misma lo predijiste, ¿no, Bere? Que Nasty Gal no iba, bueno, Sofía iba a sacar hasta el último centavo de provecho del fracaso que representa que Nasty Gal vaya a la quiebra, y entonces, pues, ahí ya está la primera muestra, ¿no? No le pierde la señorita, que al final de cuentas, bueno, es un genio de los negocios.
Deberíamos hacer, yo creo que un episodio siguiente del próximo año deberíamos hablar de cómo fue, cómo va esta cosa de los pop-up shops, los eventos de moda que tuvieron su época y su momento hace algunos años para bloggers y como que han estado retomando fuerza, pero mucho más enfocados, al menos en mi experiencia de eso, me encantaría platicar al respecto. Y por otro lado, también creo que podríamos hablar de esta cosa de las fashion bloggers se convierten en mommy bloggers fashionistas, ¿no? Porque sí, ya, no, ya evidentemente, ya tiene un rato que esto empezó, pero ahora sí lo veo llegar con fuerza en 2017.
Oye, y la cantidad de dinero que se maneja en esos eventos donde se buscan patrocinadores, sacaremos los trapitos al sol.
Que bueno, recuerden,
no,
esta. Nos lo guardamos. Vale. Yo, bueno, solo quería decir que recuerdo muy bien a esta mommy blogger que nadie conocía, pero que se hizo famosa el día que se quejó. Oh, ser mommy blogger apesta, tal vez la recuerden. Y que decía, y apesta tu blog, nadie lo lee, a nadie le importa ese anuncio de pañales, no sé qué. Y además ya gastaste un montón de dinero en esos eventos, justamente, ¿no? Con la promesa de que te vas a hacer rica y famosa y se te va a pegar algo de las ponentes, ¿no? Hablamos de eso, sí, la semana que entra.
Me parece bien. Por otro lado, teníamos algunos temas más densos esta semana. Está este asunto del la evolución de, ¿cómo decirlo? Ok, podemos empezar por el tema de este estilista que se ha hecho infamemente famoso por robar gente, ¿cómo ven?
Ok, ¿tú nos cuentas la historia o...?
Que Bere nos cuenta la historia, si se acuerda. ¿Te acuerdas de ella?
Sí, la cosa es que por ahí andaba un listillo que se estaba haciendo pasar por responsable de, o sea, para hacer unos pidiendo ropa, diciendo que era de Dazed Media. Dazed Media es Dazed and Confused y Another Man. Y pues se fue por la vida pidiendo préstamos y prometiendo, obviamente, sabrán todos ustedes cómo funciona, ¿no? Para salir en una revista, los estilistas van y piden a diferentes marcas ropa para que la ropa salga ¿no? en sus spread de moda. Y eso fue lo que hizo este señor, que se dice, no sé si sea su nombre real o no, pero es Arnaud Henri Mensan. Y total que la gente, las marcas le prestaron ropa y de repente pues lo seguían contactando de así, oye, pues ¿cuándo va a salir la ropa que te presté en estas publicaciones? O ya regrésame la ropa. Y total que daba largas, largas hasta que se desapareció. Y dicen que más o menos, o sea, varias marcas estuvieron reportando esto y más o menos se robó como 14 mil euros. Y pues quién sabe, ¿no? Podrán seguir saliendo marcas que igual fueron estafadas por este estilista. Se desapareció, nadie sabe dónde está y pues ya, esa es la triste historia.
Bueno, no es la primera vez que sabemos algo similar. Justo no recordaba bien la fecha, pero fue a mediados de 2014 cuando se dio a conocer un caso parecido de un estilista que, bueno, un falso estilista que decía que vestía personalidades como Johnny Depp o así y pedía la ropa prestada y luego nunca más nadie sabía de él. Lo detuvieron en una boutique de Marc Jacobs cuando estaba haciendo una de estas movidas, y entonces el gerente de la tienda sospechó y llamó por teléfono para confirmar datos, no sé qué, llamó a la policía y vinieron y lo detuvieron. Al final de cuentas, no supe qué había pasado, o sea, no supe después que si le levantaron cargos o cuál fue el tema, pero el chiste es que sí, lo agarraron y ya tenía un rato, pues, pidiendo ropa prestada en nombre de un trabajo que no tenía, ¿no?
Creo que ahora es un poco más fácil saber quién hace qué y cómo lo hace, porque la verdad es que Instagram es una herramienta muy poderosa. Perdón, y los sitios web, o sea, ya cuando aplicas para un trabajo, cuando un estilista está buscando quien le ayude, por ejemplo, generalmente no trabajan solos los estilistas de celebridades, especialmente, es un montón de gente, no se pueden imaginar. O sea, nomás por la cantidad de cosas que hay que cargar, o sea, físicamente necesitas estar subiendo y bajando, no solamente ropa, sino ganchos y lugares para colgar. Es una cosa bastante, bastante impresionante todo lo que pasa detrás de cámaras, y piden asistentes y piden interns y todo esto. Entonces, generalmente, cuando te están buscando, cuando están ofreciendo un trabajo, a veces es impago, que ya habíamos platicado de eso, te dan su portafolio y el portafolio está en línea, puedes ver las fotos, puedes ver el Instagram y todo esto. Y además, cuando aplicas para un trabajo, que creo que también lo habíamos platicado en algún otro momento, te piden que des tus redes sociales. O sea, no es tan fácil. O sea, la gente sí está checando constantemente qué sucede y si de veras tú eres quien dices que eres y si de veras haces lo que dices que haces. O sea, ya lo habíamos platicado que les pasaba a las modelos, ¿no? Que si no están en Instagram, entonces como que no existen. Y se ha vuelto una herramienta, un arma de dos filos. En mi experiencia, no sé cómo funciona en Europa, la verdad, pero en Estados Unidos es difícil que pase eso, porque te piden un montón de información, y cuando vas a trabajar con publicaciones, digo, si eres un estilista personal, tienes que pagar por adelantado la ropa. O sea, a lo mejor después la regresas una parte y te cobran algo que se llama un estudio fee. Entonces, se quedan un porcentaje de lo que hayas comprado, aunque regreses todo. O sea, pierdes dinero si no logras que tu cliente se quede con las cosas. Y en el caso de un estudio, de un estilista para películas o para moda o todo esto, te piden una carta editorial firmada por las personas de la revista. Entonces, o sea, es normal que tú vayas, que si no sé si te contrata Love Magazine o el Love Magazine, no, porque todas salen encueradas, pero todas las demás te piden, o sea, dice, hey, necesitamos que tienes que llevar tu carta, o para entrar a los estudios de cine aquí en la Warner Brothers, por ejemplo, para ir a rentar trajes, aunque los vas, aunque a veces te cobran, tienes que llevar una carta que diga y hacer una cita y decir, hey, este es el proyecto, esta es la productora, este es el director, estos son los actores, o sea, es muchísimo más complicado. Entonces, no sé cómo funciona en Europa, pero qué fuerte.
En México es difícil también, porque o hay una serie de requisitos, en este caso como igual, ¿no? ¿De qué publicación vienes o tal? Todavía no es tal el auge de las publicaciones digitales como para que llegue cualquiera y el RP diga, ah, oh, esa no la conozco, pero qué tal que es importante, eso no pasa, ¿no? Y a veces, incluso si sacas de la tienda, no tienes que pagar nada como allá, que tengas que se cobren un fee o lo que sea, pero sí tienes que dejar en prenda un voucher abierto por la ropa que te llevaste, que al final te lo van a devolver y todo. Pero sí, pues si no regresas, no te lo devuelven, ¿no? Entonces, es difícil. Y si alguien se salta los requisitos en plan, ah, sí, no importa, yo mando un email para que te lo presten y etcétera, es porque ya eres una persona conocida en un medio que no es tan grande, ¿no? Entonces, como básicamente todos nos conocemos, que llegue alguien nuevo, pues tal vez pueda sacar prestado de una pequeña boutique o algo así, pero digamos de las grandes marcas de lujo donde los RP son pocos, los medios son pocos, es difícil. Entonces, yo le doy honor a esos atrevidos que han logrado desfalcar el nombre de Johnny Depp. Qué valientes, ¿no?
Ay, qué oso. Pero, a ver, de lo yo quería comentar, no tiene nada que ver con la moda y no tiene nada que ver con préstamos en sí de ropa. Pero por lo que tú decías de tener tu Instagram y ser como una personalidad, y entonces esto te da como, hace que la gente confíe en ti, pues creo que no está tan confiable, ¿eh? O sea, yo hace poco me enteré que en Fondeadora se les escapó un güey con $1,000,000, hizo su proyecto en Fondeadora, y pues logró juntar $1,000,000 y a la hora de ya tener que dar las recompensas, el güey se escapó. Y el güey era uno de los fundadores de Kangoo, creo, de los que... Hijo, no quiero decir tantas mentiras porque la verdad es que no me acuerdo, lo leí hace mucho.
No, sí, era Kangoo.
Era Kangoo, ¿verdad? Y el güey se fue, se fue con $1,000,000. O sea, y al final tú decías, güey, o sea, ella ya tenía una empresa, la que era de servicio de entrega de documentos, paquetes, etcétera, y que la gente creyó en él, y que tenía como redes sociales, pues todo esto para que la gente creyera en él, y se fue.
Bueno, el tema es que cuando los de Fondeadora explicaron como cuál había sido todo el proceso, ni siquiera era un tema de que, ah, era famoso en redes sociales o pudimos verificar su trabajo, lo conocían personalmente, ¿no? Entonces, bueno, ante una estafa o algo, una falla de ese tamaño, pues hay poco que decir porque ni siquiera es como, oh, cerró su Instagram y se fue. No, sabíamos dónde vivía y ya no vive ahí. Entonces, pues eso, ¿no?
O sea que ya uno no sabe en quién confiar.
Contratos, ¿no? Siempre yo recuerdo a Sofi, bueno, la misma Guapi lo dice todo el tiempo. La verdad es que yo no lo hago porque es muy difícil en México y a veces es como... Pero sí, o sea, lo ideal tiene que ser contratos, adelantos, firmas, papeles y... Aunque luego, claro, si tienes un contrato y la persona se te desaparece, pues al final de cuentas, ¿quién tiene los recursos, no? Para... A veces tal vez no paga lo mismo buscarlo que lo que vas a, lo que te deben, ¿no? Qué sé yo.
Pues sí, pero al menos queda algo ahí, o sea, queda un aviso, como le pasó a este gerente de la tienda de Marc Jacobs, o sea, sospechó y llamó a la policía y resulta que sí traía un montón de cargos previos, probablemente está en la cárcel por robo, o sea, es lo más probable. Entonces, pues digo, ya sé, a veces los sistemas de justicia en algunos lados no son muy confiables, pero la verdad creo yo que no hay peor lucha que la que no se hace. Lo cual, si les parece bien, nos podría llevar al siguiente tema. Uh-huh. Que tiene que ver con una lucha que tiene más de 100 años y que todavía no se conquista, que es el poder a las mujeres. En este caso... El que viene a partir de una lucha pacífica hasta cierto punto de las evoluciones del feminismo. Y hemos platicado, estábamos viendo una noticia que parecía interesante acerca de un grupo de mujeres que borda lemas feministas. ¿Quieres contarnos, Ángeles?
No, cuéntanoslo tú, Ananda.
Ok, pues resulta que es una persona que ahorita les digo el nombre porque se me hizo medio dificilillo, que se ha dedicado, se llama, ahora les digo. Es una mujer australiana que se llama Elizabeth Emery. Entonces, resulta que ella se ha dedicado a generar una serie de textiles que están bordados con lemas feministas y con ideas feministas e incluso ¿cómo se llama esto? Con dibujos que procuran o buscan generar conciencia acerca de la existencia de una resistencia femenina y una forma de protesta y activismo que se puede llamar doméstico, ¿no? Entonces, lo que ella cuenta en esta entrevista que se me hizo bien interesante es que en los 70s el hecho de bordar y de hacer tejidos y todo esto fue una parte central de del feminismo, de la segunda ola del feminismo, como se le llama. Y esto era porque las mujeres, pues, aunque estaban no necesariamente todo el tiempo en su casa, como en los 50, que era más la tendencia, sino ya empezaron a salir a trabajar y todo esto, seguían considerándose como a la fecha que es una actividad sumamente femenina. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda, ¿cómo decirlo?, hacer algo al respecto a partir de proyectos o de actividades que se consideran feministas. Yo me pregunto si no es una contradicción en sí mismo. O sea, hasta cierto punto suena bonito, pero a la vez es como, no sé. El movimiento se llama Women's Domestic Needlework Group y es una organización de la Universidad de Sydney. Y pues, si quieren, les voy a enseñar un poquito de las fotos. Porque está simpático. Yo no tengo, la verdad, ningún tipo de facilidad para ese tipo de artes, pero estoy segura que Bere lo podría hacer fantásticamente.
Sí,
¿ya lo vieron? Este es para defender a los aborígenes australianos. Y luego, aquí dice, este es un tejido de 1760. Entonces, habla de la inocencia de las mujeres que se puede guardar. Y por otro lado tenemos este tejido de lentejuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo ven?
A mí me parece que, aunque parece un pequeño gesto, o como dices tú, contradictorio por el hecho de, bueno, de usar esta área que es totalmente femenina para hacer alguna protesta de algún tipo. Siempre uso el mismo ejemplo porque me parece muy iluminador, que es el caso de cómo apareció la santería en la zona antillana, ¿no? A los esclavos traídos de África se les obliga a adorar a los dioses católicos o cristianos, y entonces ellos, en vez de decir, no, me niego y denme azotes hasta morir, dicen, sí, ¿cómo no? Pero en vez de adorar al santo católico del momento, en realidad están haciendo sus danzas a sus dioses traídos con ellos de su tradición africana. Y entonces eso da origen a una nueva expresión religiosa, que es la santería, ¿no? El sincretismo religioso entre los católicos y las religiones africanas. Y que entonces, o sea, esta pequeña clase de historia es como para dejar claro que la resistencia directa o el choque frontal tal vez los hubiera destruido en esta lucha. Pero el decir, bueno, voy a resistir de otra manera más flexible, que de la manera que yo puedo, sin que esto me destruya, da pie o da creación a una nueva expresión. En ese sentido, me parece interesante que históricamente las mujeres hayan utilizado ese espacio que era totalmente femenino como una manera de resistencia subterránea y no un choque frontal, porque al final de cuentas la resistencia está bien en donde, de la manera en que se encuentre, ¿no?
Sí.
Perdóname, pero vas tú.
Que a mí me parece que el bordado, esta forma de expresión, que vamos a dejar el link, ¿no?, del artículo, que justo está, le preguntan a esta chica si es arte o artesanía, porque hay una, o sea, no es como un arte, digamos, que se puede evaluar como duro, o sea, como una pintura o como una escultura. Y ella dice, a mí no me importa si es arte o artesanía, lo importante es como expresarse. Y hay, o sea, menciono esto porque como en las escuelas de arte hay mucho choque entre lo que es arte y lo que es artesanía. La artesanía se ve como un nivel un poco más, más abajo del arte, digámoslo así. Pero yo he visto unas, unos bordados increíbles por Grayson Perry. Obviamente él no los hace, o sea, él hace los dibujos y alguien más lo teje y lo borda. Pero me parece que es un medio interesante para explorar y para expresar cosas diferentes. Y justo lo que decía también Ángeles, me parece que está padre, como en 1830, que igual mencionan aquí en el artículo, una chica se dedica a bordar como la historia de su vida y como la opresión que vivió y las violaciones que tuvo. Entonces, pues está fuerte, está padre y creo que ese es un medio en el que se debería de explorar mucho más, ¿no? Los artistas deberían de voltear a verlo como forma de expresión.
Estoy de acuerdo en que la resistencia de donde venga, y también estoy de acuerdo en que funcionaba, ha tenido su momento. Sin embargo, no sé, siento que es un poco seguir con, o sea, sigue teniendo esta carga de, las mujeres bordan, entonces, no sé, a lo mejor me da así como un poco de repelús. Por un lado me encanta, o sea, se me hace súper divertido y claro que me pondría algo bordado o tendría un cojín con un lema feminista en mi casa. O sea, es la parte contradictoria de algo rebelde hecho a partir de, o una rebeldía a partir de un medio conservador, si lo queremos ver así, me parece fascinante y me gusta. Sin embargo, sigo pensando que puede ser, o sea, que suena bien, pero más como un experimento. Y al final, lo más probable es que sea un experimento que se vuelva un negocio. Pero siento que no ni se le da el valor completo a la parte de la lucha feminista al perpetuar esta, como un poco el juego de circunstancias sexistas, eso es lo que quería decir. Como, siento que es un poco sexista. No me molesta, pero no sé, como que me causa un poco de...
Yo creo que, lo que habría que hacer es, o lo que tendría o sería ideal que sucediera es invertir la relación, o sea, no decir, como esto ha sido tradicionalmente femenino, entonces las mujeres ya no deberíamos hacerlo más porque eso es para sometidas, sino lo contrario, como dice Bere, que fuera reconocido como un arte en lo que es, porque ahora en estos tiempos de arte contemporáneo en el que un ladrillo puesto en la sala puede ser una obra, ¿no? O sea, vamos a pasear a Zona Maco y veamos cuántas cosas tal vez no tienen verdadera destreza o aptitud, o algo objetivo que... Y no me refiero a decir, esa obra la podría hacer yo, ¿no? O sea, que no funciona así. Pero justo, el bordado es un tipo de trabajo artístico que requiere mucha calificación y que se nota luego quién tiene esta destreza técnica, quién tiene estas calificaciones y quién, y quién, la verdad es que, bueno, yo con trabajos enhebro una aguja. Entonces, eso, más que rechazarlo porque ha sido tradicionalmente territorio de sometimiento femenino,
como me parece interesante el hecho de revalorarlo como en su dificultad, que posee mucha, o sea, me sorprende a veces cuando uno ve un bordado de dos personas diferentes, no por el frente, sino por atrás. Alguien que es muy bueno repite el patrón por atrás igualito, ¿no? Y alguien que no es tan bueno es como un caos universal ahí de hilos y de... Entonces, pues son cosas mesurables y creo que es más barato de lo que debería ser.
Me acabas de recordar mi época de regalos del 10 de mayo hechos por un punto de cruz. Era una tragedia.
Ah, yo siempre fui una tragedia.
Yo no, porque yo soy de...
O sea, ya lo había logrado, ya estabas divino, te quiero mamá. O sea, lo levantaba y la falda cosida.
Todo. Sí. No, lo que yo quería decir es que sí hay hombres haciéndolo, o sea, sí hay hombres que están retomando este expresión con bordado, o sea, no creo que sea exclusivo de las mujeres ahora. Y pues eso. Vamos, les vamos a dejar los links de Grayson Perry para que los vean. O sea, él creo que sí está muy elevado, eleva el bordado a... Él es ceramista, es artista, hace en todos los medios, pero tiene unas cosas increíbles, maravillosas. Lo único que no sé es que quién las borda, porque no creo que las borde él. Pero ahí se puede considerar realmente, o sea, no cabe duda que eso es arte, ¿no? O sea, que se puede ver como arte y no solamente como artesanía.
Bueno, el eterno debate si la moda es arte o no, que incluso hay diseñadores de moda que dicen lo mío no es arte, ¿no? Pero uno piensa en la tradición de los bordadores de las casas de alta costura, y la preocupación por el hecho de que se esté perdiendo y que los gobiernos de los lugares donde hay alta costura inviertan en también, o sea, den extensiones fiscales o lo que sea para que no se pierda, porque al final de cuentas es una tradición. Yo considero que algunos objetos de moda son arte, ¿no? Sí, sin discusión, pero bueno, es algo en lo que el mundo, ni siquiera la misma industria se pone de acuerdo.
Ahora, con eso de que casi que todo se puede vender, sea arte, artesanía o cosas, uno de los ladrillos que más vende es el logo, los logos. Las marcas han invertido mucho en logos y ya hablaremos de eso en algún otro momento con todas las demandas que viene con ello, pero se hacen logos porque esos logos venden. Y lo hemos visto en muchos casos, pero creo que uno de los más interesantes es el que platicábamos esta semana acerca del fotógrafo que retrata los excesos de las compras en Londres. Ángeles.
Ah, ese sí se los voy a contar. El fotógrafo se llama Dougie Wallace, un fotógrafo londinense que tiene una serie de fotografía que realiza en el barrio de los alrededores de Harrods, de la tienda departamental de bienes de lujo, Harrods. Entonces, este hombre va con su cámara y dos flashes muy potentes y se dedica a tomar fotos de la gente que está de compras, ¿no? De la gente que consume cosas como Hermès, Chanel, o sea, Gucci, cosas muy caras. Y entonces, generalmente suelen ser turistas de los países árabes productores de petróleo. Y entonces este hombre llega así con sus flashes y les toma una foto, ¿no? Y el resultado, como los toma de sorpresa, no les avisa y los ilumina demasiado, el resultado es que expone a las personas fotografiadas en toda su, con todos los detalles, ¿no? O si hay arrugas, labial en los dientes, o si hay, por ejemplo, cirugías plásticas o todo, se nota mucho. Y claro, la imagen resultante no es nada halagadora, no es un retrato para demostrar que estas personas son bonitas o guapas o lo que sea, sino todo lo contrario, para exponerlas en todos sus pequeños defectos. Entonces, cuando este trabajo se hizo público en los países árabes por medio de algunos periódicos, bueno, o sea, un escándalo así de, lo que él hace es asqueroso, debían cortarle la cabeza, prohibírselo, ¿por qué? ¿Cómo se atreve a dejarnos tan, tan mal si vamos a dejar nuestros dólares allá, ¿no? Y entonces lo único que él dijo es, bueno, pues no está prohibido por la legislación inglesa que yo les tome fotos, ellos
vienen a gastar, yo les tomo fotografías. Y en realidad es una denuncia al respecto de la gentrificación que están viviendo algunas zonas de Londres. Les vamos a dejar los links de las fotos, pero sí, en efecto lo que se ve es que el dinero no compra el estilo y que la cirugía plástica muy fácilmente puede conseguir todo lo contrario de lo que intenta, que es hacer a las personas más bellas, ¿no? Opiniones.
Híjole, las fotos sí están de terror un poco, ¿eh? O sea, por favor, no sé qué tipo de, con qué tipo de cirujano plástico van o qué foto les enseñan, porque sí, son cirugías bastante vulgares, podríamos llamarla así. Y justo eso, o sea, el gusto, el estilo, el pues no te lo da el dinero. Y se nota ahí. Y eso, y qué triste que la gente, porque parte en el artículo que donde hablan de este fotógrafo, justo esto hablan de la gentrificación y de cómo estos millonarios compran departamentos, ¿no? Y hasta están solos, no vive nadie ahí, solamente para hacer con este juego de la escasez de bienes para que suba mucho más el valor de las propiedades. Entonces, pues está duro, ¿no?
Es uno de los problemas que actualmente tienen muchas ciudades grandes, bueno, grandes y pequeñas. Ha subido mucho, las ciudades más evolucionadas en cuestión de vivienda, en cuestión de entretenimiento, trabajo sobre todo, tienen este drama de la gentrificación y por otro lado, el aumento de los precios de viviendas debido a que hay muchas personas que están dispuestas a pagar mucho dinero, entonces pues suben los precios, ¿no? Entonces, bueno, si tengo un departamento que cuesta en el centro de Los Ángeles, por ejemplo, que a lo mejor cuando lo compré me costó, vamos a suponer, $100,000, pero hay alguien que está dispuesto a pagarme $1,500,000, porque lo voy a vender por $500,000 si voy a ganarle, ¿sabes? Entonces, ese es el tipo de cosas que hace que suban muchísimo las rentas, que no hay un tope de en el control en muchos lados, y está viéndose también qué pasa en ciudades como Londres, que además tiene otro drama, que es que la gente no tiene dónde vivir. O sea, y eso no solo aquí en Los Ángeles tenemos un problema de alrededor de 63,000 personas sin hogar en una ciudad de este tamaño, y en Londres no me quiero ni imaginar cuánta gente está en una situación similar. Y el fotógrafo justo viene de un barrio que es mucho menos acomodado y dice, pues sí, pero pues ellos se la pasan comprando las casas y no las habitan y las pagan al precio que ofrecen muchísimo más y no hay un tope. O sea, creo que esta forma de denuncia es un tipo de activismo también muy interesante, porque presiona con imágenes también a los gobiernos de la ciudad y del país. ¡Ey! Ustedes, sus amiguitos saudíes o de donde sean, se están enojando porque les estamos tomando fotos y ya no quieren venir a gastar aquí. Pero pues también ustedes no han hecho nada, ¿no? O sea, cuando hay un límite ahí, ¿no?
A mí, más allá de la denuncia social, que me parece súper interesante y creo que la has resumido a la perfección, también me gusta el involuntario comentario en moda y estilo, porque si bien comparto que ya no estamos en la época de los do's y don'ts y de decir, oh, esta persona se ve bien, esta persona se ve mal, o cualquiera con tantito como criterio estético puede ver qué desastre universal son al ver estas imágenes, es como, y ahora que está tan de moda el discurso de la autoaceptación, esta es como la moraleja de si no te aceptas y crees que mucho dinero y crees que mucha cirugía estética y crees que te va a dar eso que estás buscando afuera y que no tienes, pues no te lo va a dar, ¿no? O sea, al final de cuentas, un poco la belleza sí está en el interior, ¿no? Y ¿para qué tanto Chanel si al final de cuentas O sea, ¿qué estás buscando con eso? ¿Tener el objeto? Bueno, sí está padre, ¿no? Pero tampoco nadie necesita tener una bodega llena de Chanel en su casa, creo.
Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cuando toman estas fotografías, muchas de las mujeres traen un maquillaje súper pesado. Y de hecho es curioso, porque es el mismo maquillaje que sale en videos en Instagram constantemente, y todo el mundo le da like y todo el mundo lo quiere imitar. Y cuando le pones la luz inapropiada, pasan estas fotografías, ¿no? O sea, te estamos hablando de una capa de maquillaje gruesa, muchos colores, ojos muy, muy profundos con pestañas postizas y un montón de delineador y todo esto. Es una forma de expresión y yo no tengo nada en contra del maquillaje, como podrán imaginarse. Sin embargo, me parece muy interesante también retomar esto, ¿no? O sea, con la luz adecuada todo se ve bien, ¿no? Todo puedes hacerlo funcionar con los retoques y todo. Cuando seas la persona más hermosa del mundo, cuando te están casando para tomarte una foto y que justo están buscando que no salgas bien, o sea, ahí a veces que darle un poquito la vuelta y decir, bueno, pues ya, o sea, digo, lo digo como nosotros, como cualquier persona, cualquier día de estos, ¿no? Ya lo que pase con este proyecto, pues, por algo llama la atención, pero ya, algo también, o sea, a veces sí es horrible sentirse la persona más fea del mundo que tuviste un pésimo inicio de semana o lo que sea, y porque ves una foto y dices, oh, por Dios, ¿cómo me puedo ver así? Las famosas fotos tagueadas. Y es en parte porque, pues, baja, pues o sea, cuando tienes un control constante y completo lo saben ustedes, cuando la iluminación es adecuada, bueno, las cosas funcionan mucho mejor.
El tema es que nadie puede tener, o sea, algunos lo intentan muy duramente, digo, top models y así, ¿no? Yo las he visto en acción, al menos a una, pero algunos intentan tener absoluto control sobre su imagen y es como, este lado sí, este lado no. La vida real no se puede, o sea, pues más bien quiérete de todos lados, porque ya sé, hay personas que viven de su imagen y de ahí viene esta necesidad de control, pero incluso así, o sea, no, pues no hay, primero ni hay manera, ¿no? Entonces, ¿como para qué?
Me hiciste recordar de alguna... Ya, mejor siga.
De Dario, ¿no? Sigamos, sí. Bueno, en realidad eso, ahora que Guapi mencionaba las capas de maquillaje, creo que en su momento dejamos pasar sin comentar la noticia de Alicia Keys que se volvía makeup free, ¿no? Y que sí, en realidad no era cierto porque se pone como 6 cosas y entonces su mismo maquillista lo dijo, no, nadie lo está inventando, así de, bueno, sí, un poco de base para evitar los brillos y sí, bueno, iluminador, bueno, pero usa muchísimo menos que todo el mundo. O sea.
Claro, o sea, usa 1000 de maquillaje para verse natural.
Claro. Está bien, el maquillaje es divertido, pero...
Bueno, hay una entrevista con ella que justo le preguntan qué onda con eso, y lo que ella dice, yo la voy a defender, lo que ella dice es que un día se dio cuenta que se estaba de verdad perdiendo mucho tiempo y se estaba angustiando mucho de que la vieran los paparazzi sin maquillaje. Entonces que iba a ir por su hijo a la escuela y que se dio cuenta que le preocupaba más salir adecuadamente arreglada que realmente ir por el niño, no sé, casi que iba a mandar a la nana porque no le daba tiempo, o sea, porque no podía arreglarse. Entonces se dio, o sea, como que fue un asunto de prioridades, y lo que ella dijo es que no es que le moleste el maquillaje, y no es que nunca vaya a usar maquillaje, y no es que no use maquillaje de vez en cuando, pero que su compromiso público tiene que ver con el hecho de darle menos importancia a esa parte de su imagen. O sea, que si deja de darle tiempo a ese tipo, a esa parte del arreglo personal, en ese caso siente que puede ser más creativa y puede desarrollar más sus talentos, que son distintos y son más en la parte artística. Cuando sale en The Voice, y en, sí, es The Voice el programa en el que sale, pues sí, trae algo de maquillaje, pero está maquillaje para tele que le ponen a todo el mundo, o sea, seas Jacobo Zabludovsky o seas la señora que va a ir a recoger su auto nuevo ahí con del concurso de la tele, te ponen algo, porque si no, de verdad, o sea, las cámaras ya no saben ni cómo. O sea, no hay manera de hacer que el programa fluya, ¿no? O sea, es un asunto más de imagen del programa que de uno. Pero yo sí la he visto, y, o sea, protector solar y BB cream no es maquillaje. Bueno, yo creo. Sí. Porque me encanta toda la cosa que tenga que ver con...
No, pero iluminador sí. Y siempre traje.
¡No! ¡Oh, come on! El maquillaje natural.
Yo soy la última persona que voy a decir que, oh, el maquillaje, ¿cómo se atreven a salir con cara lavada? O sea, estoy de cara lavada toda la vida. ¡Ay, no! No, si traigo. Pero este...
Así,
mis ojos son profundos como por sí mismos, ¿no? Creo que está muy bien que no se, o sea, no debería ser obligatorio. Nadie debería ni siquiera hacer un comentario por eso, pero lo que ya no me late es hacer como la campaña contraria, porque claro, está en la portada de su disco, sin una gota de maquillaje, y da este discurso de, oh, es que llegué con una sudadera y entonces la fotógrafa me dijo, te tengo que capturar así, eso también lo dijo en una entrevista, porque estás maravillosa y radiante, tal, ¿no? Y entonces le toma la foto. Y esa foto se imprime en la portada del disco y se ve espectacular con el cabello natural suelto y tal. Y entonces siento yo que es un mecanismo similar al de te presionamos para que traigas maquillaje y siempre luzcas perfecta. Ahora la presión es, tienes que lucir así, pero sin ponerte nada, ¿no? A ver cómo le haces, Raimi. No, o sea, quiero decir, en el sentido de que los medios sí crean una expectativa de qué es estar presentable, ¿no? Entonces, güey. Ni tanto que queme al santo, diría yo.
No, yo creo que a mí eso me hace padrísimo el maquillaje, pero la cosa es eso, no me gusta que la gente ande diciendo, ay, es que I woke up like this, cuando sabes que se pusieron como 20,000 capas de maquillaje. Así de, hoy voy a hacer mi reto de no voy a usar nada de maquillaje. Y así de, sí, güey, traes muchísimo maquillaje. Solo tú no te diste cuenta. O sea,
no, sí, hoy fue el día que hablamos mal de todo el mundo, porque eso es súper, súper, súper común en los contactos de Instagram, ¿no? Así de, no traigo nada, así de, ándale, pues.
La única manera de captar que alguien no trae nada de verdad es salir tarde a dejar a tus hijos a la escuela. Ahí se ve la realidad. El otro día, me pasó muy seguido. Entonces, el otro día que fui a una cena con los papás de la escuela de Isa, oh my God, todo el mundo decía, oh, te ves súper bien, haces maquillaje. Yo sí, se ve que jamás había visto bien arreglada. Me ven arreglada los lunes después del podcast, pero creo que es lo único, ¿no? Entonces, fue así, ay, qué bonito tu maquillaje. Yo, ay, sí, sí. Pues sí, porque me lo hice un sábado, ¿no? Pero las mañanas, ahí van a ver la realidad. En fin. Ok, muchachas, pues, no me voy a despedir ya.
Pueden seguir hablando de maquillaje en otro podcast. En realidad es que es un tema muy bonito.
Sí, luego les enseño, les podemos tomar una foto de I woke up like this. Pero, como sea, tenemos un siguiente episodio antes de irnos de break, de vacaciones y de descanso que todos nos hace falta, para regresar con más ánimos y muchas ideas y noticias en el 2017. Por ahora nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como es facebook.com/estilomanifiesto, en Twitter como @emanifiesto, y a mí me encuentran en guapologia.com y en @guapologa en cualquiera de las redes sociales existentes hasta ahora. Bere.
A mí me encuentran como bere-jh en Instagram y en Instagram, creo que ella es la única que uso, y en Twitter, y si no, en mi blog, tardecomprano.net.
Ángeles.
Y a mí me encuentran en boticapop.com y en Twitter, Facebook, Instagram, como boticapop, y ya en los demás, todo en internet, me abrí una cuenta, pero nunca la usé, pero si quieren ver cómo está, es boticapop seguro, en la red que se les ocurra.
Pues muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Esperamos sus comentarios. Sigamos toda la discusión ahí abajo. Y muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.
Bye.